Bendiciones y bienvenidos a un nuevo podcast de los mensajes proféticos. Y hoy tenemos una transmisión, un podcast especial profético, porque vamos a bendecir el mes segundo, el mes de febrero de nuestro calendario. Queremos arrancar el segundo mes con pie firme, como talón de oso, firme y sobre la palabra bendita del Eterno. Cuando nosotros tenemos una palabra de Dios en nuestra vida, es como tener un mapa del tesoro, ¿verdad? Déjeme graficárselo de esa forma. Cuando usted tiene el mapa, cuando, por ejemplo, traigámoslo más reciente, más actual, en el GPS, ¿verdad? El Waze. Aquí en este lado del mundo utilizamos Waze para movilizarnos. En el Waze te aparece el mapa, te traza la ruta. Tenés que seguir las instrucciones, ¿verdad? De acuerdo a lo que en Waze, el GPS, en tu móvil se ha alimentado de tus viajes, de dónde te has movilizado utilizando esa aplicación. Ahora bien, tú tienes la decisión de seguir la instrucción, la recomendación que te está dando Waze, o no seguirla, ¿verdad? Cuando uno a veces Waze no actualiza, ¿verdad? El error humano, ¿verdad? No se actualiza y nos termina tal vez perdiendo. Y por eso algunas personas dicen, no, yo a mejor por donde yo conozco. A veces, pero la mayoría de veces, con mi esposa nos ha salvado de perdernos, hermano, en el tráfico, evitarnos alguna aglomeración vehicular. En fin, el GPS es una alternativa para que nosotros podamos decidir si seguimos la instrucción o no seguimos la instrucción. Ahora bien, te traza un mapa al punto de partida y al punto a donde querés llegar. Así es la palabra de Dios. Cuando encontremos en la palabra de Dios una palabra revelada, sabemos cómo terminará este mes. Por eso oro a Dios para que se te revele la palabra del Eterno y puedas tú participar de esa palabra y con esta palabra caminar en tu segundo mes, el mes de febrero. ¿Por qué? Porque cada mes, según dice la escritura, tiene una bendición. Apocalipsis capítulo 22, 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1, versículo 2. Mire eso. Cada mes ese árbol produce 12 frutos. Un fruto aparecía cada rosh hodesh. Oiga, así dice el código real. Un fruto aparecía. Oro a Dios para que esta palabra bendita, venga a materializarse en tu vida y aparezca el fruto, la bendición. Otra versión dice, una cosecha nueva. Una cosecha nueva cada mes. Recíbalo ahí, amado. Va a aparecer su cosecha. Viene su cosecha. El mes segundo tiene cosecha. Tiene cosecha. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Encontrarla. Dice esa versión, una gran cosecha. Eso es lo que viene para tu vida, amado. para tu vida viene una gran cosecha. Recíbalo desde ya. El mes segundo trae una cosecha. El mes segundo trae consigo la bendición. La bendición de una cosecha. Yo sé que nuestro Padre nos va a iluminar a través de su Santo Espíritu, para que podamos nosotros recibir la palabra bendita del Eterno, y podamos ser transformados, podamos recibir la bendición del mes 2. En el mes 2 va a haber una gran cosecha. Sí, la Nueva Traducción Viviente dice: fluía por el centro de la calle principal, a cada lado del río, crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto, una cosecha nueva cada mes. Ay, hermano, creo que más claro no se puede. Una cosecha nueva cada mes. Entonces, con esta palabra yo quiero partir diciendo que en el mes de febrero hay una cosecha que va a aparecer para ti. En el mes de febrero viene esa bendición para tu vida. Viene con esa bendición para ti. Así es que tranquilo, tranquila. Con la palabra bendita encontraremos la cosecha que trae el mes segundo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Reciben esa palabra bendita? ¿La creen con todo su corazón? ¿Se acercan a Dios y le dicen al Padre: Padre, yo quiero esa gran cosecha? Yo quiero esa gran cosecha que viene a mi vida. Santo Dios, prepárese, porque viene una cosecha para usted, una gran bendición, mi amado. Así es que yo quiero entrar a platicar con usted, hermano. Quiero entrar a platicar con usted qué hay en el mes 2, qué hay en el número 2. El número 2 tiene un significado profético. El número 2 viene cargado con un significado profético. ¿Se acuerdan que José, el soñador, el profeta, José era profeta? Cuando él le interpreta los sueños a Faraón, él hace una observación referente al número 2. Génesis 41:32. Ya para entrar a desarrollar esto que estamos platicando acerca del el segundo mes. Pero quiero enfatizar en el número 2, que dice la escritura. Génesis 41:32. El José está interpretándole a Faraón los dos sueños que tuvo. Uno de las vacas, ¿verdad? Unas flacas, unas gordas. El otro sueño, el de las espigas de trigos, unas robustas y unas debiluchas, ¿verdad? Ambos sueños tenían el mismo significado. Dos sueños, escuche eso, dos sueños con revelación que nadie podía abrir sino más que José el profeta, el interpretador de sueño, el master of dreams, como dice la palabra. Mire lo que dice: el haber tenido dos sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios. Santo Dios, hermano. Mire eso. El haber tenido dos sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios. ¿Ya vio la relación que tiene el 2 con los decretos de Dios para su pueblo? Y Él hará que ocurra pronto. Él hará que ocurra pronto. Santo, me gustó esta versión. Estos acontecimientos están por ocurrir pronto. Pronto, pronto, pronto. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos reciben esa palabra? Cuando hay un 2, está Dios de por medio. en el mes segundo, en el mes Dios, verás a Dios hacer algo sorprendente en tu vida. Santo Dios, recíbalo, amado. Recíbalo y créalo con todo su corazón, con todas sus fuerzas, que en el mes 2 usted verá la mano del Eterno obrar favorablemente. Orar favorablemente. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra bendita? Ay, hermano. Entonces, el 2 trae revelación. El 2 trae la obra de Dios pronta. Santo, santo Dios, hermano. Dios obra en el 2 y obra pronto. Esto se va a acelerar, hermano. Algo va a hacer Dios contigo. Y eso es lo que vamos a ver en la palabra bendita, a través de escudriñar que hay en el 2. Quiero hacer referencia de algo también. La segunda letra del alfabeto hebreo es la letra Bet, la número 2. La letra B del alfabeto hebreo significa casa, carpa, tienda, templo, familia, hijos, hogar, descendencia. Eso significa la palabra Bet. ¿Se acuerda de aquel lugar que Jacob llamó Betel, Betel, casa de Dios? Casa de Dios o puerta del cielo, ¿verdad? Casa de Dios, Betel. Entonces, esta palabrita Bet, la segunda letra del alfabeto hebreo, significa familia, significa hogar, significa casa. Apunte eso, por favor, porque más adelante nos va a servir. Eso nos va a servir, hermano. Veamos unos ejemplos para entrar ya en detalle de la escritura, en detalle de la palabra. Unos ejemplos. Ya vimos que el 2, cuando hay un 2, es porque está decretado por Dios. Cuando hay un Dios, cuando hay un 2, es porque eso está por ocurrir pronto. Hay una aceleración. La mano de Dios, la mano de Dios está de por medio en este segundo mes del año. Recíbalo ahí. Usted va a ver la mano de Dios operando en el segundo mes de este 2024, el año del favor de Dios. Entonces, vimos primero eso, el 2 trae revelación. El 2 está Dios de por medio, está Dios detrás de todo eso, haciendo algo pronto. Está abriendo una revelación. Y lo segundo, la segunda palabra del alfabeto hebreo, Bet, que significa casa, familia, hijos, hogar. Veamos entonces un ejemplo de ello. Mateo capítulo 20. El Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 29. Mire esto, qué preciosa la palabra del Eterno. Leo. Esa es la historia cuando Jesús sana a 2 ciegos. Jesús restaura la visión de 2 ciegos. 2, un número profético, hermano. Un número donde Dios está obrando. Prepárate, porque en el mes 2 Dios obrará en tu vida. Dios obrará en tu vida. Dios obra en el 2. Mire esto. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud lo seguía. 2 hombres ciegos. Repita conmigo, por favor. 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. cuando oyeron que Jesús venía en dirección hacia ellos, comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Mire, hermano. Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cállense, les gritó la multitud. Pero los dos ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Oye, hermano, qué tremendo esto. Mientras más los callaban, más gritaban, hermano. En el mes segundo es importante que no dejes de buscar, de clamar a Dios. En el mes segundo debe haber clamor a Dios. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Clamor es gritar con fuerza. Eso significa clamor. Mire, amado, amada del Padre, esos dos ciegos se levantaron de la orilla del camino, porque estaban junto al camino, y empezaron a gritar, hermano: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Oiga, la multitud les gritó: ¡Cállense! Oiga, amado, amada, en el mes segundo no hay chance de rendirse. No es válido rendirse, hermano. La gente va a oponerse. Algunos se van a molestar. Otros no van a estar contentos con lo que ustedes están pidiéndole a Dios. Pero a ustedes no les debe de importar. Tienen que seguir insistiendo, clamando: Dios, haz tu obra en mí. Santo Dios, en el mes segundo debe de haber clamor. Debe haber clamor. ¿Sabes qué dice la Biblia en Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Oiga, y te mostraré cosas que tú no conoces. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Es decir, Dios va a hacer algo maravilloso, espectacular en el mes segundo contigo. Los secretos se van a abrir. Santo Dios de hermano. Va a haber respuesta de Dios en el mes segundo. Recíbalo ahí. Estoy declarando, estoy profetizando que habrá respuesta de Dios en el segundo mes, febrero. Verás la respuesta de Dios. Profetizo sobre tu vida que ese clamor que has hecho a Dios durante todo el mes uno, en el mes anterior que no lo viste cumplir, llega en el mes dos. Se te van a abrir las puertas de bendición. Vendrá la respuesta a tu clamor. Vendrá la respuesta a tu necesidad. Tu oración será contestada. Dios te mostrará, Dios te revelará los secretos. Secretos. Así dice ahí: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Pídele. En el mes segundo vas a tener que clamar, pedirle al Padre. Eso es clamar, pedir a gritos, pedir desesperadamente. De eso se trata, hermano. Eso es lo que estaban haciendo los ciegos allá. Ellos comenzaron a gritar más fuerte que lo que la gente le decía. Cállense. Ya, cállense. ¿Qué alboroto es ese? Santo Dios de hermano. La gente le gritó: cállense. Pero los dos ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Santo Dios. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Acaso Jesús no sabía que estaban ciegos? ¿Acaso Jesús, oiga eso, acaso Jesús no sabía que esos hombres tenían un problema con sus ojos? Había una razón por la cual estaban ahí junto al camino, mendigando, esperando una ayudita de alguien. Oye, voy a declarar algo poderoso sobre tu vida. En el mes segundo no es para buscar la ayuda de la gente. Es para recibir un milagro. Mendigar es, hermano, ¿cómo se dice esa palabrita? Pordiosero. Pordiosero. Y ser pordiosero es solo estirar la mano para que alguien nos dé algo. No, mi amado. No. El mendigar no es para los hijos de Dios, profeta, y no será mucho orgullo. Es identidad de hijos. Nos debería de dar vergüenza, hermano, estar buscando la ayuda del hombre, porque Dios quiere hacer un milagro contigo. Ellos estaban mendigando a la orilla del camino, esperando que alguien le dé una ayudadita. Así hay muchos cristianos, hermano, que les gusta estarle mendigando a la gente cuando tienen un padre bueno que quiere hacer un milagro con ellos. Pero mire, Jesús les dice, se detiene, hermano, para que él se detuviera, porque esos dos ciegos estaban dando grandes gritos. Oiga, ¿qué quieren? Jesús, cuando los oyó, se detuvo y los llamó. Los llamó, no fue a donde estaban ellos. Ellos vinieron hacia Jesús. Es que por eso en el mes segundo tiene que haber un esfuerzo. El mes segundo debe de haber un esfuerzo mayor para nuestro milagro, hermano. ¡Ja! Santo Dios. En el mes segundo no es para holgazanear, iba a decir. En el mes segundo debe haber un esfuerzo mayor. Ellos se les dificultaba caminar. Para ellos se les dificultaba caminar, hermano. Pero Jesús les dice, vengan, los llamó. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Luego lo siguieron. El segundo mes de tu año, Dios se encenderá en compasión hacia ti. ¿Crees que Dios no te conoce? ¿Crees que Dios no sabe tu situación? ¿Crees que Dios no sabe lo que estás viviendo, lo que estás atravesando? Claro que sí. Pero está esperando que tú le hables, que tú le pidas. ¿Qué quieres que te haga? Dios te pregunta hoy, ¿qué quieres que haga contigo en el segundo mes? Yo puedo hacerlo. Oye, hermano. Mire unos detalles de este pasaje de la escritura. Estos ciegos le dijeron, Señor. Cuando ellos le dicen, Hijo de David, estaban reconociendo que él era su Mesías. Porque la profecía decía que el Mesías vendría del linaje de David, el hijo de David. Ay, hermano, el Mesías esperado. Ellos habían escuchado de Jesús. Ahora le dicen, Señor, hijo de David. Es decir, tú eres nuestro Mesías, el esperado. ¿Sabe? Le dicen, Señor. No lo tomaron como un curandero. No lo tomaron como una opción para su problema. No. Lo tomaron como su Señor. Declaran, en el mes segundo, Jesús es mi Señor. Él tiene el control de todo. A mí me va a ir bien. Dios hará un milagro en mi vida porque yo tengo a Jesús por Señor en mí. Santo Padre, recíbalo, hermano. Reciba esa palabra que se está desatando, que está provocando en el mundo espiritual un milagro para ti. Al instante pudieron ver. Santo Dios, hermano. Al instante pudieron ver. Dos ciegos, dos milagros. Profetizo, Dios hará en el mes segundo dos milagros para ti. Será sorprendente. Te vas a acordar de lo que te estoy declarando hoy. Antes de que arranque, para los que estamos de este lado del mundo, ¿verdad?, en este continente, antes de que arranque tu mes, estás recibiendo una palabra, te vas a ir a acostar y vas a despertar en el mes segundo diciendo: este mes veré dos milagros. Hoy, santo Dios, santo, 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 bendito sea el Padre, bendito sea el Padre. Mira, hermano, dos ciegos, dos milagros. Yo agarro esa palabra, veré dos milagros en el mes segundo. Profetizo eso sobre su vida, mi amado. Al instante pudieron ver. Luego le siguieron. Claro, se determinaron porque ellos recibieron a Jesús como su Señor. Lo reconocieron como su Señor. El Dios Todopoderoso, el Mesías esperado. No como un curandero. No como un curandero, hermano. No, no, no. Uno que lo saca de su mala situación. Uno que le echa su ayudadita. ¡No! Lo reconocieron como su Mesías, como su Salvador. Lo reconocían como su Señor. Si Jesús es el Señor de tu vida, prepárate para ver milagros en el segundo mes del año. Padre, tengo que apurarme. Tengo que apurarme, hermano. Vamos corriendo con esto, ¿verdad? Pero qué impresionante, hermano. Dos ciegos. Dos ciegos que clamaron a Dios. Dios hizo dos milagros. Uno en cada uno de ellos. Les devolvió la vista. Ay, hermano. Restauró su visión. Restauró su visión en los dos ciegos. Hubieron dos restauraciones en el mes. Oiga, en esta historia de los dos ciegos. Dos ciegos con dos milagros, dos restauraciones de su visión. Mire esto, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quiere que haga por ustedes? Hoy Dios te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti en el segundo mes? Ah, tus ojos van a ser restaurados. Alguien con problema de visión, Dios va a hacer un milagro en sus ojos. Dos milagros en el mes segundo para ti. Te lo estoy profetizando. Te lo estoy profetizando. En el mes segundo habrá restauración. En el mes segundo habrá restauración. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos reciben esa administración? En el mes segundo habrá restablecimiento. Santo Dios. El mes segundo es un mes de ver la restauración de las cosas. Una reparación. Ay, hermano. Bendita palabra del Señor. Bendita palabra del Padre, hermano. Mire eso, restauración se refiere a cualquier proceso utilizado para reparar, restablecer, renovar. ¿Qué le parece? ¿Ah? Va a haber un restablecimiento, un orden de las cosas. Santo Dios, hermano. reparación y recuperación o renovación. Eso significa restauración. Prepárate porque Dios va a hacer eso contigo en el segundo mes. Santo Dios, restablecer el orden de las cosas, renovar. A alguien en el mes segundo va a haber una renovación. Se van a reparar las cosas que el diablo vino a tratar de destruir en tu vida. Veamos otro ejemplo, hermano, de el hijo pródigo. ¿Se acuerda? El hijo pródigo, hermano. Lucas capítulo 15. Vamos a esa historia de Lucas, la historia del pródigo. Santo Dios. En el 11. Es una historia, hermano, en la cual el hay un papá con dos hijos. ¿Cuántos, hermano? Dos hijos, el mayor y el menor. Estaba el papá, estaban dos hijos. El hijo menor un día le dio la chiripiorca, la locura, ¿verdad? Y le dijo al papá, le voy a parafrasear porque esta historia creo que usted se la sabe. Ahí está en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 31. Usted la puede leer. Yo se lo voy a parafrasear porque quiero llegar al punto concreto de esto. Había un padre de familia que tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo: padre, dame mi herencia, me voy de la casa, ya estoy grande, ya me sé valer por mí mismo, no te necesito, lo siento mucho, pero como soy tu hijo, me merezco algo. Y dice que el papá no reparó, no hizo problema, dijo: bueno, vamos a repartirle a los dos lo que les corresponde. Así es Dios, hermano. Dios no tiene ningún problema con darte a ti lo que estás pidiendo. Ahora bien, todo tiene que ir en el orden. Honrar a los padres. Él no lo estaba haciendo, hermano. Y el orden trae bendición. Cuando no desordenamos, las cosas se complican. Cuando no desordenamos, hermano, en lugar de mejorar, las cosas se empeoran. Miren eso. Su hijo le dijo... aquí está. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias. Voy a leer desde el 12. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras, le dice. La herencia se reparte luego de que el papá muera. Es decir, este hijo pequeño estaba diciéndole: para mí ya estás muerto. Santo Dios, hermano. Apunte eso, por favor, porque lo vamos a ver más tardecito. Antes de que te mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Ay, hermano. En el 2, el padre te va a dar lo que a ti te toca. Pero mire esto. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias. Se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Oiga, era hijo, pero hijo en desorden. Hermanos, y cuando le empezó a faltar la comida, ¿por qué no regresó a su casa? ¿Por qué no regresó con papá a pedir perdón? ¿Por qué no regresó con su papá a buscarlo, a su casa, hermano? No, él era bien orgulloso, hermano. Así somos muchas veces nosotros, ¿verdad? No, yo puedo solo. Yo no voy a regresar con ese don. Oiga, era su papá, tenía papá. Pero por su orgullo, él dijo: no, yo voy para adelante. En lugar de acercarse a su papá, se alejó más. Convenció a un agricultor local que le contratara. El hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa. Ay, hermano. En casa. ¿Qué significaba la segunda letra del alfabeto hebreo? Casa, bet. La palabra bet significaba casa, familia, hogar. En casa. En el 2. Están los jornaleros y tienen comida de sobra. Aquí estoy yo muriéndome de hambre. Oiga, en casa, en bet, en el segundo, hay abundancia, hay comida de sobra. Profetizo que en el segundo mes Dios traerá a tu vida lo que necesitas y sobrará. Los trabajadores tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. De hambre. En casa. ¿En casa de quién? En casa de su papá. En la casa del padre hay comida. En la casa del padre hay alimento. En el bet, en el 2, Dios traerá abundancia para ti. Lo necesario y un poco más. Comida de sobra. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En el mes segundo es importante que arranquemos volviéndonos a Dios. Vuélvete a Dios con todo el corazón. Deja de estar confiando un tiempo en tu fuerza humana y otro tiempo en la fuerza de Dios. Decídete, vuélvete a Dios totalmente. Arrepiéntete de tu mal actuar. Si hiciste las cosas mal, pide perdón, reconcíliate. Si hiciste las cosas por tus medios y sacaste a Dios de tus proyectos, dile al Padre: perdóname, yo vuelvo a ti. Volveré a la casa de mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. ¿Por qué regresó el pródigo o el muchacho menor a casa? Por el hambre. A veces Dios permite necesidades en nuestra vida para que nos volvamos de corazón a Dios. ¿Sí? Cuando Dios permite una crisis, una escasez en tu vida, es porque Dios te está diciendo: vuelve, hijo. Vuelve, hijo, es tiempo de volver. Vuelve a orar como al principio. Vuelve a buscarme como tu primer amor. Vuelve a hacer las obras del principio. Vuélvete a mí, te dice el Señor, y yo te daré tu alimento y alimento de sobra y buen alimento. Es que cuando la crisis viene es porque Dios nos está haciendo volver en sí. Mire eso, hermano. De los dos muchachos, de los dos hijos, a uno se le complicó todo y él tuvo que volver a casa. Mire eso. Ya no soy digno. Trátame como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Oiga esto. Lleno de amor, lleno de bondad, lleno de favor de, oiga, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo y lo besó. Ay, hermano, esto es lo que Dios va a hacer en el mes 2 para ti. En casa hay un padre que te espera. En el bet está el padre. En el 2 está el padre. Y tú le vas a conocer en otra faceta. En una faceta, oye eso, de amor y compasión. Santo es el Señor. Mire esa palabra. Yo sé que esta palabra a alguien Dios lo está haciendo despertar. A alguien Dios le está hablando y le está diciendo: hijo, vuelve a mí. Le quiero graficar la escena. Él venía de cuidar cerdos. Él venía con olor a cerdo. Él venía con las ropas viejas. Él venía. ¿Alguien cuidará? ¿Alguien tendrá criadero de cerdos? ¿Verdad que es un lugar desagradable? El olor, el estiércol, el lodo, por el hábitat de los cerdos. ahí estaba un hijo, hermano, en el ambiente de los cerdos, pero que seguía teniendo padre. ¿Por qué permitió? ¿Por qué esas circunstancias se dieron? Para que él volviera en sí, para que se le bajara el orgullo. ¿Ah? El mosh, decimos acá en Guatemala, ¿verdad? Que baje el orgullo y reconozca que se equivocó. En el mes 2 no puedes arrancarlo sin reconocer en qué te has equivocado. Si cometiste un error, vuelve a Dios y dile: Padre, perdóname, cometí un error, ayúdame. Clama, Dios va a hacer milagros sorprendentes. ¿Sabes que esa historia del hijo pródigo es una historia de nosotros con nuestro Padre Celestial? Si nos volvemos a Él, hermano, Él va a mostrar su amor y compasión hacia nosotros. Mire eso, lleno de amor y de compasión. ¿Sabe cómo dice la Torres Amat? Con esta resolución se puso en camino para la casa de su padre. Estando todavía lejos, le avistó su padre y se le enternecieron las entrañas. Es decir, se llenó de ternura. Se llenó de ternura y corriendo a su encuentro, le echó los brazos al cuello y le dio 1000 besos. Santo Dios, hermano. Le dio 1000 besos. Ay, hermano. Ese papá, cuando vio a su hijo venir, no le importó que oliera a cerdo. No le importó que se viera mal físicamente. Él estaba mal. Él estaba mal alimentado, hermano. Él estaba, no sé, su apariencia, su aspecto era malo. Para que el papá se le encendiera la misericordia. Es decir, que él también lo daba por muerto. ¿Por qué el papá, al ver que en el país había una crisis, no salió corriendo detrás de él a buscarlo? ¿Por qué, si en ese país hubo una gran crisis, en esa región hubo una gran crisis, una gran hambruna, por qué el papá del muchacho no fue a buscarlo, no mandó a algunos sirvientes a buscar al nene? ¿Sabe por qué? Porque Dios permite que avancemos en nuestras malas decisiones para que nos demos de frente, hermano, con la crisis y que ahí entendamos que en Él está la solución de nuestros problemas. Pero mire, se encendió en misericordia, dice otra versión. Se le prendió la misericordia. Es decir, que Él no estaba, Él estaba off en compasión. En misericordia. Él lo dio por muerto. El papá también lo dio por muerto. Pero cuando él vio la actitud de volver del muchacho, caminando, hermano, caminando, lo vio de lejos y salió corriendo. Salió corriendo, hermano. Era un señor. Era un amo. Él era el amo de esa hacienda. Él era el señor, el importante. Pero no le importó su título cuando vio a uno que venía hacia él a buscar compasión, misericordia. Él regresó por pan. Pero Dios le sorprendió, porque el papá le sorprendió, porque no lo tomó como un jornalero. Le dio besos. Se le echó al cuello y le dio 1000 besos, dice, hermano. 1000 besos. Y le dijo: Hijo, le dijo el hijo: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre, por respuesta, dijo a sus criados. ¿Cuál fue la respuesta, hermano? No fue una respuesta que el hijo esperaba. No, no le dijo: No, mi hijo, no, hijo. Sí, hijo. No, 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 no. El padre, por respuesta, dijo a sus criados: Pronto, traed aquí luego el vestido más precioso que hay en casa. ponérselo, ponerle un anillo en el dedo, calzarle las sandalias, traer un ternero cebado, gordo, traer un becerro gordo, matarlo y comamos, celebremos un banquete, pues que este mi hijo estaba muerto y ha resucitado, se había perdido y ha sido hallado. Con eso dieron principio al gran banquete. Oiga eso. Él se esperaba un trato de jornalero para que le dieran panito. Y el padre, cuando vio a su hijo con la actitud arrepentida, con la actitud donde vino a casa, él le restituyó su posición de hijo en la casa. En el mes segundo, Dios traerá restitución. En el mes segundo verás la restitución, lo que habías perdido. Aún con una buena actitud, con reconociendo tu error, tu pecado, regresando a casa, tu actitud hará que se mueva la restitución a tu vida. Lo que perdiste aún por tus errores, porque hiciste las cosas mal, pero hoy vienes arrepentido delante de Dios a decirle: perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. ¡Ah! Hermano, la respuesta del padre fue: se volteó con los siervos, vamos siervos, traigan un vestido, traigan anillo, traigan zapatos, vístanlo. ¡Él es hijo! No puede entrar a la casa vestido de pordiosero. No puede entrar a la casa vestido con olor a cerdo. Él va a entrar a casa como hijo. Profetizo que en el segundo mes regresas a esa gran bendición. Profetizo que en el segundo mes habrá restitución. Ah, recuperarás lo que es tuyo, será restituido, vendrá la bendición. El segundo mes es un mes profético donde Dios restaurará las cosas en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu salud. Verás la mano del Señor obrando pronto, desde los primeros días del segundo mes del año del favor. Recíbalo ahí, créalo con toda su fuerza, con todo su corazón, porque esto está pronto a ocurrir en su vida, hermano. Miren eso. Fue restituido en su posición como hijo. Fue restituido, hermano. Miren esto. Ay, hermano. Hubo un gran banquete. Él regresó por pan porque tenía hambre. Y el padre lo sorprendió con un banquete. Eso es lo que Dios va a hacer en el segundo mes. Te va a sorprender. Te va a dar más de lo que le estás pidiendo. Estoy profetizando. Estoy abriendo mi boca de profeta para declarar sobre tu vida que en el segundo mes el padre te dará más de lo que estás clamando, pidiéndole para saciar tu necesidad. El padre te dará para tu necesidad y para que disfrutes también. Aquí está la cita bíblica. Con eso dieron principio al gran banquete. Estaba a la sazón el hijo mayor en el campo, y a la vuelta, estando ya cerca de su casa, oyendo el concierto de música y el baile, llamó a uno de los criados y le preguntó qué venía a hacer aquello. El cual le respondió: ha vuelto tu hermano. Tu padre ha mandado a matar un becerro cebado, gordo, por haberle recobrado en buena salud. Oiga, hermano, lo recobró. Al oír esto se indignó y no quería entrar. Salió pues su padre afuera y empezó a instarle con ruegos. Ay, hermano, hay hermanos que no se van a alegrar porque a uno el padre lo va a bendecir. Favor, misericordia, hermano. Mire esto. ¿Ah? Se enojó, se indignó. Y el padre salió a rogarle al otro hijo para que se uniera a la fiesta. Pero él le replicó diciendo: es bueno que hace tantos años que te sirvo sin haberte jamás desobedecido en cosa alguna que me hayas mandado, y nunca me has dado un cabrito para merendar con mis amigos. Y ahora que ha venido este hijo tuyo, el cual ha consumido su hacienda con meretrices, has hecho matar para él un becerro cebado. Hijo mío, respondió el padre, tú siempre estás conmigo, todos los bienes míos son tuyos. Mas ya ves que era muy justo el tener un banquete y regocijarnos por cuanto tu hermano había muerto y ha resucitado. Estaba perdido y ha sido hallado. Oiga, Dios quiere hacer fiesta porque tú te vuelves a Él completamente. En el mes segundo, van a haber personas que no van a estar contentas porque tú se has restituido. Yo profetizo y declaro que en el segundo mes el Padre traerá restitución. Te va a sorprender más de lo que tú le estás pidiendo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos se abrazan de esa palabra? Y termino diciéndote otro ejemplo, ya concluimos. ¿Se acuerda cuando Jesús fue crucificado? Lucas capítulo 23, allá adelantito. Lucas 23, 42. Esta es la escena cuando Jesús está siendo crucificado, hermano. Y fue crucificado entre dos ladrones. Haga conmigo así, dos. Mes segundo, el número profético, hermano. Trae revelación el 2. Mire esto. Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43. Voy a leer un poquito atrás. Leamos desde el 36. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber, y exclamaron: si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Oiga esto, hermano, se burló. Se burló diciéndole: así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Oiga, hermano, burlándose de Dios en medio de su necesidad y burlándose de Dios. Pero el otro criminal protestó: ni siquiera temes a Dios, ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Santo Dios, hermano. Dos ladrones. Uno tomó la decisión de burlarse de Jesús y otro tomó la decisión de reconocerlo como su rey. Es que así es, man, hermano, hermana. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le habían puesto un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Burlándose, hermano. Por eso ese ladrón se burló también de Jesús. Pero el otro no. Le dijo: yo sí creo que tú eres rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire eso, hermano. Este ladrón fue restaurado en lo último de su vida. Toda su vida hizo fechorías. Toda su vida hizo las cosas incorrectas. ¿Se merecía morir así? Sí. ¿Se merecía la condenación eterna? Sí. Pero en el último momento, en el último momento hizo cuentas con Dios. Este ladrón fue restaurado en lo último de su vida. Santo Dios. Este ladrón fue restaurado en lo último, hermano. ¿Ya vio? En el 2 hay restauración. En el 2 hay restauración. Prepárate, porque muchos familiares tuyos en el mes segundo se van a acercar a Dios. Va a haber restauración familiar. Va a haber restauración, salvación para aquellos perdidos. Tu familia, ese cónyuge, esa pareja, esos hijos, esos papás que aún no han llegado a los pies de Cristo, tendrán un encuentro personal con Jesús. Lo estoy profetizando. Van a ser restaurados. Van a ser restaurados para salvación. ¿Ya vio? Ya vimos. Restauración para salvación. La vida con Dios. Ese ladrón fue restaurado en lo último de su vida. El hijo menor fue restituido en su posición como hijo. Dios lo sorprendió. Y los ciegos fueron restaurados en su visión. Oiga eso. ¿Sabe qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. La Biblia de las Américas trae un comentario para esa parte final. A la casa de Jehová volveré y viviré eternamente. Bet. Casa, hermano. Vas a ser restaurado. Vas a ser restituido. Ese Salmo 23, prepárate para vivirlo en el segundo mes. Van a haber momentos donde vas a sentir que pasas por el valle de sombra y de muerte. Sí, pero Dios está contigo en medio de la prueba. Va a preparar un banquete para ti. Vas a degustar lo mejor de Dios. Y tu camino de regreso al Padre está marcado. Volveré a la casa del Señor. La bondad, el amor me acompañarán todos los días de mi vida. Profetícelo, declárelo. En el mes segundo, yo veré la bondad y la misericordia de Dios. El bien, el favor y la misericordia. Santo Dios, hermano. El bien y la misericordia, es decir, la bondad de Dios, a eso se le llama favor. La bondad de Dios en la escritura original tiene que ver con el favor de Dios. ¿Qué le parece? Concluyo esta enseñanza profética resaltando unos puntos importantes. El 2 es un número profético donde Dios va a obrar en tu vida. Te va a dar ideas, te va a revelar secretos para que puedas vivir tu mejor temporada en el segundo mes del año 2024. En el año del favor. En el segundo mes debe de haber clamor. No te olvides de eso, por favor. Ora intensamente. Si clamaste en el mes 1, tienes que duplicar tu clamor en el mes 2. En los primeros días vas a ver la respuesta de Dios. Oiga esto, en el mes 2 habrá respuesta de Dios. En el segundo mes habrá respuesta de Dios. Abrácelo. En el mes segundo debe de haber un esfuerzo mayor. No solo oración, debe de haber acción. Acción. El segundo mes Dios encenderá su compasión hacia ti. Dios se acordará de ti en este nuevo tiempo. El segundo tiempo del año 2024. El nivel 2. Febrero. Oiga. Febrero de restauración y restitución. Profetizo y declaro que caminamos sobre esta palabra en el segundo mes. El segundo mes es para caminar sobre la palabra del Eterno. Viviremos la restauración, viviremos la restitución. Como los ciegos fueron restaurados en su vista y vieron de nuevo. El ladrón de la cruz fue restaurado en el último, lo último de su vida. El hijo pródigo fue restituido en la casa de su padre. Prepárate para vivir un segundo mes de restauración y restitución. Todos los que están escuchando este MP3, reciba esa palabra, llenes de fe, créale al Padre, porque esto está por ponerse bueno en su vida. Si Dios le habló, creyó esta palabra, mándenos un mensajito al WhatsApp de Ministerio Abba Padre, signo más 502-47-27-1680. Le bendecimos. Si quiere ofrendar, bendecir, sellar esta palabra profética con ofrenda, nos manda un mensajito al WhatsApp. También sus peticiones de oración si quiere que oremos por su vida. Dios le bendiga, le guarde, le espero en el próximo mensaje profético.